Esteban González Pons es portavoz del Partido Popular Europeo y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Está usted en Helsinki, ¿no?
Estoy en Helsinki, sí.
¿Y hace frío?
Hace frío, no tanto como esperaba. Lo que es más sorprendente es que aquí no termina nunca de salir el sol. Hay como una media luz en esta época del año, sí, que hace que toda la vida sea muy triste.
Lo mismo que en Valencia, digo, lo de la luz, quiero decir. Lo mismo, por la otra punta.
En Valencia es como estar en la habitación con la luz encendida.
Pues
esto
por eso.
Es como tener la luz del pasillo encendida y la de la habitación apagada.
Está usted en el Congreso del Partido Popular Europeo, en el que se ha hablado del independentismo y del secesionismo, en este caso en Cataluña. ¿Han conseguido ustedes explicar lo que está ocurriendo en España y que se les entienda? Porque a veces lo que está ocurriendo en España no sé si es fácil de entender y de explicar.
Yo diría que hemos conseguido algo más importante, aunque parezca mentira. Hemos conseguido que nos apoyen todos. Porque querer que todo el mundo nos entienda de repente no es fácil, pero conseguir que todos nos apoyen es vital. Y lo que hemos conseguido es que sin ningún voto en contra, todos los partidos que forman parte del nuestro a nivel europeo, se comprometan a apoyar a España en el conflicto catalán, ocurra lo que ocurra.
Ahora mismo Europa está dividida entre europeístas y aquellos que quieren volver a los Estados-Nación con fronteras, este movimiento que está trayendo a España Bannon, el asesor de Trump. ¿El independentismo catalán en la raya en qué lado está? ¿En el europeísmo o en el lado de esta ultraderecha? O también hay movimientos de ultraizquierda que están contra el euro y contra la Unión Europea.
El independentismo catalán, como todos los nacionalismos disgregadores que proliferan en España, está claramente en el lado del nacionalpopulismo. Ese movimiento que no solo está creciendo en Europa, sino en todo el mundo, pero en Europa es más grave porque la Segunda Guerra Mundial se la debemos al nacionalismo. Lo que es sorprendente es que en todas partes se entienda que el nacionalismo es la guerra, menos en España, donde sigue siendo políticamente correcto, elegante, progresista, ser nacionalista, ser disgregador.
Pero ahí, por ejemplo, en el Partido Popular en Finlandia, alinean el independentismo catalán en el mismo lado que los ultras flamencos o la Liga Norte o Le Pen.
Sí, completamente. El único problema de interpretación que surgió y surgió porque nosotros no nos explicamos lo suficiente, como usted decía al principio, eso es verdad, es porque algunos en las repúblicas bálticas o en algunos países de la antigua Yugoslavia compraron rápidamente la comparación de España con Serbia o de España con Rusia. Pero pasado el tiempo y con un esfuerzo grande de explicación, a todo el mundo le queda claro ya que Puigdemont, que el independentismo catalán, pero no solo el catalán, sino todos los nacionalismos excluyentes que proliferan por España, como decía antes, todos ellos son nacionalpopulismo, incluso más radical muchas veces que el que promueve Salvini o el PiS polaco o Marine Le Pen en Francia.
Ayer hay una imagen en
Guatemala. Esto lo veía muy claro Pedro Sánchez. No el presidente del gobierno, pero sí Pedro Sánchez lo veía claro. El presidente del gobierno no.
Dígame, citaba usted a Puigdemont hace un momento. Ayer hay una imagen de Puigdemont con Otegi en Waterloo. En ambos casos, en Puigdemont y Otegi, hay decisiones de la justicia, en el caso alemana de Puigdemont, europea de Otegi, que no sé si dificultan la explicación fuera de España de cómo es el Estado de Derecho en España y cómo funcionan nuestros tribunales, que se ven enmendados o por lo menos algunas veces rectificados por decisiones de otros tribunales, bien europeos o bien regionales, como el caso de Alemania.
Es obvio que la euroorden no ha funcionado bien y que la euroorden debería ser sometida a revisión. Pero también es verdad que en la naturaleza de los tribunales está la corrección por parte de otros tribunales y que la enorme fuerza con que se manifiesta la Administración de Justicia se corrige porque nunca hay una justicia que se diga una sola vez y porque unos tribunales vigilan la competencia de otros. Luego es normal que se produzcan decisiones judiciales que cambien otras. Eso no debería impresionarnos. Lo que creo que tenemos que conseguir, y hasta ahora no hemos conseguido del todo, es que el mundo entienda quiénes son Otegi y Puigdemont, que no son dos personas que tienen como único fin la destrucción de un país que es vital en la Unión Europea, España, sino que además quieren imponer estados totalitarios allá donde ellos algún día consiguieran imponer su independencia. Son personajes muy peligrosos desde el punto de vista político, y con independencia del debate judicial, yo creo que estamos quedándonos cortos en el esfuerzo porque el mundo entienda que Otegi y Puigdemont son dos personajes peligrosísimos para el futuro de la Unión Europea.
Pero supongo que a usted y al Partido Popular, dentro del Partido Popular Europeo, le preocupa que, por ejemplo, el fallo reciente de Estrasburgo, donde se dice que hubo un juicio imparcial a Otegi por culpa de una frase fuera de lugar de una jueza en un juicio anterior, pensando en que el proceso en el Tribunal Supremo a los acusados por rebelión también está siendo examinado a conciencia por aquellos, los abogados de los implicados, para llevarlo a Estrasburgo y encontrar cualquier resquicio que se lo lleve por delante. Supongo que ustedes son conscientes de que eso en Europa se mira de otra manera como lo miramos aquí, ¿o no?
Sí, el problema es que somos nosotros mismos o es nuestra izquierda que tiene mala conciencia, que es la izquierda moderada, la que provoca muchas veces los errores que perjudican a la justicia española. Porque lo que está pasando en el Tribunal de Estrasburgo tiene mucho que ver con los jueces que enviamos a Estrasburgo, con los españoles que forman parte del Tribunal de Estrasburgo y con la ideología que sostienen los españoles que son jueces de ese tribunal. Y lo que pueda ocurrir o no con la sentencia del Tribunal Supremo tendrá mucho que ver con la posición de la abogacía del Estado, que ha sido cambiada a la fuerza por el actual gobierno de España. Si la izquierda española defendiera siempre los intereses españoles y no los intereses nacionalistas, creyendo que con eso defienden intereses españoles, pues no tendríamos los problemas que tenemos ni en Estrasburgo ni que podemos tener en el futuro con el Tribunal Supremo.
Dígame, hablando del Tribunal Supremo, ¿cree que lo que ha ocurrido en los últimos días en el asunto de las hipotecas perjudica la imagen, daña a la institución, pensando precisamente en el reto que tiene por delante el Tribunal Supremo con este juicio por rebelión?
Creo que no ha sido la actuación más afortunada del Tribunal Supremo, pero también pienso que tengo la obligación de no contribuir a dañar el prestigio de la institución. Yo sigo confiando en el Tribunal Supremo y un borrón lo hace el mejor escribano.
¿Vio usted ayer aliviado a Pablo Casado después de conocer la decisión de María Dolores de Cospedal de dejar su escaño?
Bueno, ayer Pablo Casado era como un malabarista con tres bolas en el aire, porque al mismo tiempo que sucedía aquello en España, estaba tomando la decisión de la posición de nuestro partido en la nueva legislación sobre hipotecas, entrevistándose con primeros ministros y preparando dos intervenciones en el plenario del Congreso. Lo vi, la verdad es que muy atareado, y creo que estuvo muy serio, muy en su sitio. Y no transmitió precisamente preocupación, más bien personalmente lamentaba que hubiera acabado así la carrera de María Dolores de Cospedal.
Como dijo ella misma, que cada palo aguante su vela, ¿no?
Bueno, la política, pese a la crudeza con que se produce, establece al final lazos de amistad entre las personas, aunque no me vaya a creer ni usted ni sus contertulios.
¿Por qué no le vamos a creer?
A los que conozco y respeto, los políticos somos seres humanos.
Porque aunque usted esté en Helsinki, le vamos a creer, no se preocupe.
Sí, pues aunque no se lo crean, los políticos somos seres humanos y al final nos tenemos afecto unos a otros, aunque no lo demostremos.
Cuartango.
Que solo quiere enviarle un abrazo porque somos viejos amigos y nos tenemos
muy amigos,
mucho afecto.
Yo es que le iba a leer
Soy el mayor fan de Cuartango como director y como periodista.
A ver,
no le deje preguntarme por qué no somos neutrales ni
en... Ya lo sé, por eso, entre las flores ya meto yo las espinas. Abro comillas de lo que dice Dolores de Cospedal en su comunicado. Pido a mis compañeros que cierren filas ante las injusticias. Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican. Esto es un reproche, ¿no?
Bueno, hay que estar en su piel ese día para escribirlo y leerlo con los ojos con los que ya lo ha escrito en ese día. No debo extraer consecuencias políticas de un adiós. El adiós es el mensaje, disculpe.
Sí, sí. ¿Esto le facilita a Casado su camino? ¿Le quita un problema a Pablo Casado esto?
Bueno, la verdad es que el camino con el apoyo de María Dolores de Cospedal era un camino seguro para el presidente Casado, y ahora lo seguirá en otras circunstancias. Tengo la sensación de que la carrera política de Pablo Casado no depende en este momento de nadie más que de sí mismo, de la capacidad que vaya siendo capaz de demostrar en las distintas pruebas que se le irán poniendo delante en el camino antes de llegar a la Moncloa.
Termino, que tiene usted una jornada apretada hoy en Helsinki. ¿Usted en qué lista va a ir en mayo? ¿En cuál de ellas?
No, yo espero si mi partido, sí. Si mi partido me propone y los votantes me avalan, seguir trabajando en el Parlamento Europeo, sí. Que es donde me he reinventado políticamente.
Sí, por eso yo, la mención que he hecho de Valencia no era una mención al aire, ya era por algo, ¿sabe usted, no?
Ah, pues no lo había pillado.
Me ha pillado usted.
Que la ironía no funciona en la radio.
Ya lo sé.
No me había dado cuenta.
Entonces, usted al Parlamento Europeo, ¿se lo ha dicho ya a Casado? ¿Ha tenido usted oportunidad de decirlo?
No. Yo con los jefes soy muy respetuoso. Así me va.
No hay forma de sacarle a usted ni en Helsinki, vamos. Ni... En fin, Esteban González Pons, que le vaya bien en el Parlamento Europeo y ya veremos en qué lista está usted. ¿Vale?
Muchas gracias. Siempre es un placer saludarle.
Adiós, que le vaya bien. Adiós.
Adiós.